Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Emmanuel Macron acaba de confirmar la muerte de un soldado francés en Irak. Lo ha hecho a través de un mensaje en redes sociales en el que también ha dicho que la guerra en Irán no puede justificar estos ataques a un destacamento que está en la zona desde 2015 para luchar contra el Daesh. Ese ataque con drones ha dejado, además de la muerte de este sargento, varios heridos. También los heridos son de nacionalidad francesa. En las proximidades de la base hay milicias chiitas favorables a Irán. Francia suma así su primera baja en el contexto de esta guerra. También están siendo horas complicadas para Estados Unidos. Un avión cisterna se ha estrellado en Irak, también. El Pentágono se limita a decir a esta hora que dos aviones han sufrido un incidente, que uno se ha estrellado y que el otro ha podido aterrizar. Las labores de rescate continúan, dicen, no hay bajas confirmadas y señalan además que el accidente no ha sido producto ni de fuego amigo ni de fuego enemigo. Mientras, la Guardia Revolucionaria se atribuye la pérdida de ese avión estadounidense y también dice haber atacado al portaaviones Abraham Lincoln, aunque según Estados Unidos ha sido repelido. Como ves, a cada información hay una versión y su contraria. Irán y sus grupos satélites mantienen su desafío y en las últimas horas han vuelto a atacar a Israel y a los países del Golfo. El régimen confirma que ha utilizado los Fatah, sus temibles misiles balísticos más letales, para golpear las bases americanas del Golfo Pérsico. Irán promete venganza por la caída de lo que ellos denominan sus mártires y aseguran que mantendrán el estrecho de Hormuz cerrado, esas aguas que se han convertido en el epicentro de la tensión mundial y que ya parecen un cementerio de buques mercantes. Todo esto lo sabemos porque por primera vez el nuevo líder supremo iraní se ha pronunciado, Mojtaba Jamenei. Bueno, supuestamente, porque ni le hemos visto ni hemos escuchado su voz. Se ha manifestado Mojtaba a través de una locutora de la televisión iraní.
El bloqueo del estrecho de Hormuz tiene que seguir definitivamente. Hemos realizado estudios sobre otros frentes en los que el enemigo tiene menos experiencia y es extremadamente vulnerable en ellos, y se activarán si la guerra continúa y siempre según nuestros intereses.
De momento, como ves, Jamenei no aparece. Lo único que tenemos es esta especie de holograma de Jamenei, y eso alimenta y de qué manera las especulaciones de aquellos que piensan que sus heridas son más graves de lo que oficialmente se nos ha contado y se ha anunciado desde Teherán. Así lo cree, por ejemplo, Benjamín Netanyahu.
Hemos eliminado al viejo dictador y el nuevo tirano no puede mostrar su rostro en público.
Bueno, este Jamenei herido, ¿no? Irán está demostrando y de qué manera su capacidad para mantener en jaque a la economía global. Mientras, Donald Trump pues sigue optando por un discurso optimista para calmar los mercados. Dice que la guerra está avanzando muy bien para los intereses estadounidenses.
La situación con Irán está avanzando muy rápido, está yendo muy bien, nuestro ejército es insuperable. Nunca ha habido nada parecido, nadie ha visto nada parecido. Realmente son una nación de terror y odio, están pagando un precio muy alto ahora mismo.
Bueno, el precio del barril de Brent ha superado, como bien sabes, los $100, aunque es cierto que se mantiene en esa horquilla de los 100.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, el nuevo DAO de la Policía Nacional ha tomado posesión del cargo ante la convulsión del cuerpo por los últimos casos de acoso sexual del que fuera su predecesor. En el acto, el nuevo director del cuerpo ha querido aclarar que no supo nada de las denuncias hasta el día en que salió publicado en los medios. Juan Baño.
23 días ha tardado el director general de la policía en romper su silencio. Ha sido en el acto de jura del entrante.
No es un acto más. Representa un punto de inflexión. Abrimos, de alguna manera, una nueva etapa. El pasado día 17 de febrero por la tarde, sentimos un fuerte impacto emocional y profesional.
Un terremoto que sigue convulsionando la policía. Francisco Pardo quiere dejar claro que no supo nada antes al nuevo DAO la primera orden.
Te pido que seas impecable en el trabajo para ser más eficaces y que seas implacable con las conductas que se desvíen de los principios y valores de la Policía Nacional y de la sociedad española a la que servimos.
Compromiso del comisario Santa Fe.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
Se ha dañado, reconoce Marlaska, la imagen de la policía ante la sociedad.
Muchísimas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palmar, por actualizarnos la información. Hola, Ponedor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Si te incorporas ahora, que son las 3 y 5 de la madrugada. Aquí estamos, como cada noche, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. En esta ocasión, en un viernes, que es 13 de marzo. Viernes 13, esto es en los países anglosajones, ¿no? Cuando
da mala suerte.
Aquí no nos... aquí da igual.
No sé, ya habla gente
las películas, que... Viernes 13 es el de Jason, no soy yo muy de película de terror.
No sé.
Es el de la máscara, ¿no? De hockey.
Sí, y luego también están los martes 13. En plan, martes 13.
Pero eso es aquí, ese sí que es aquí.
Pero yo creo
ni
que
te cases 13, ni te embarques. Algo,
exactamente.
¿Ves? Pero el viernes 13, esto en los países anglosajones hoy andan pendientes de no hacer cosas así, demasiado interesantes, sobre todo si eres supersticioso. Cosas importantes, ¿eh? Cosas en las que te estés jugando algo, no es el día más propicio. Bueno, es viernes 13, además lo va a ser durante todo el día, 13 de marzo concretamente, del año 2026, y vamos a empezar el día, yo creo que muy bien, ¿no? Hablando de cosas que nos gustan, de cosas interesantes. Los viernes ya sabéis que tienen un toquecito muy de ocio, ¿no? En poniendo las calles, muy musical, muy de cine. Bueno, pues el objetivo es mantenernos entretenidos. Hasta las 6, además, que empieza Herrera en COPE. Pero claro, hasta las 4 de la mañana, sí, Cristina Carazo. Buenas noches.
Buenas
¿De
noches.
Qué hablamos?
Pues vamos a comenzar este viernes repasando la cartelera, porque nos va a acompañar Jerónimo José Martín, pues para comentarnos los estrenos de esta semana y que así puedas elegir la película que te apetezca ver o las películas. Claro, puedes, no tiene por qué ser solo una.
Uh-huh, muy bien. Voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa, que estamos en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy hablando de abuelos. Si tú eres abuelo, ¿cómo son tus nietos? Si has sido nieto, pues ¿cómo eran tus abuelos? Cuéntanoslo, que queremos escucharte. Y luego nuestro teléfono de estudio, claro, te lo recuerdo también porque hay veces que mandáis mensajes. Oye, es que no he pillado el teléfono gratuito del programa. Pues es el 950-6006. Que ahí está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas para todos los ponedores a los que les apetezca entrar en directo y contarnos cómo ponen ellos las calles, que se puedan llevar el diploma oficial de ponedor. Con todo esto tenemos que continuar. Vamos a escuchar un poquito de música mientras que aquí leemos esos mensajes que ya nos están llegando sobre los abuelos y los nietos y seguimos poniendo las calles.
Yo que soy un cabrón, ¿qué hice pa' merecerte? Unos me llaman ladrón y otros dicen que suerte.
Pero yo
creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida.
Tú que fuiste el
paso al lado mío, me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío, viste a través del escudo de este corazón tan frío, que cada fin de semana salía con sus panas, bebía todo por si no llegaba hasta mañana, tenía poco que perder pero menos ganaba, y ahí apareciste tú por magia y de la nada,
para bailar.
Para bailar.
hice pa' merecerte.
Quédate.
Que me llamen ladrón, que me digan qué suerte. Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida
para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. La 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 la
la la la la la la la la la la.
Sebastián Yatra, una canción no muy del estilo de Sebastián Yatra, ¿verdad? Extraña este Dharma que hemos escuchado ahora en Poniendo las Calles. Son las 3 y 11, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes de nuestros ponedores, hablando de sus abuelos, que Bruno dice que es que tiene un recuerdo fantástico de ellos. No concreta, pero que es fantástico. ¿Qué más dicen los ponedores?
Pues mira, por ejemplo, Aurora Verdejo nos dice: mis abuelos eran los mejores. Mi abuelo jugaba conmigo como si de una amiga se tratara. Tenía una paciencia increíble. Tengo unos maravillosos recuerdos. Sí, soy abuela de 6 nietos, 2 niñas y 4 niños. Me lo paso bomba con ellos. Hacemos fiestas, cocinamos juntos, nos damos paseos por el campo. Como todo no puede ser perfecto, pues tiene a los más cercanos a 3 cuartos de hora y los más lejanos a 7 horas. En fin, para ella es bastante triste, aunque siempre nos juntamos cuando podemos, dice. Me aportan toda la felicidad del mundo.
Uh-huh. Tenemos mensajes de ponedores, alguno que otro triste, porque, por ejemplo, Enrique nos cuenta que él solo conoció a un abuelo, al materno, y lo hizo por poco tiempo, pero luego está la otra parte. Dice, yo tuve una nieta, pero mi nuera, por ser educado, pues nos tiene restringido verla. La podemos ver cada 2 o 3 meses. Ella crece, nosotros somos cada vez más mayores y nos estamos perdiendo toda su niñez y quizás su juventud. Y luego está Emilia, que le ha contestado, hay ponedores que interactúan entre ellos, y dice, madre mía, estáis como mi marido y yo. Y qué mal se pasa para unos abuelos no poder ver a sus nietos, sí, sin saber, por supuesto, las circunstancias ni lo sucedido, pero da mucha pena, la verdad. En esta vida, como decía mi abuela, siempre es mejor llevarse bien.
Eso es verdad.
Tenemos mensajes también en el 662-942-605.
Hola, Pulpo y equipo. Rolando, desde Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, con la consigna de hoy, les comento que no conocí a mis abuelos varones, pero sí a mis abuelas, y cada una más buena que la otra. Y ha sido siempre un placer estar con ellas. Nuestra abuela paterna vivía con nosotros, y la mamá de mi mamá a unas 7 cuadras de nuestra casa, así que éramos muy cercanos y siempre nos encontrábamos. Un gusto participar acá, así que un abrazo para todo el equipo. Soy Ponedor, desde Argentina.
Gracias por los mensajes que nos dejáis también en el WhatsApp. ¿Más mensajes en Facebook?
Pues mira, Ali nos dice que ella todavía no es abuela, pero que los abuelos deberían ser eternos. Siempre me acuerdo de mi abuela. Dormíamos juntas, de 4 hermanos, yo la pequeña, con 3 abuelos en casa, y cuando me tuve que cambiar de cama lo pasé muy mal. Todavía busco a día de hoy la mano de mi abuela. Pues un recuerdo muy bonito, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Yo, claro, la recuerdo. ¿Tú tienes recuerdos de tus abuelos?
Yo es que solo he conocido a 2. Mi abuelo falleció hace 2 añitos y mi abuela, que todavía está viva, y la verdad que lo agradezco porque paso menos tiempo con ella de lo que me gustaría, porque al final ella vive en el pueblo,
claro,
y yo vivo aquí
en Madrid,
entonces, pero intento verla siempre que voy porque me encanta estar con ella.
Y muy cercana, supongo.
Muy cercana. Me ha criado toda la vida, O sea, todos los días estaba en casa.
Los papás y las mamás pues estaban trabajando y no podían ir a recogerte, eran los abuelos. Y el sábado que surgía alguna cosa, pues te quedabas en casa del abuelo. Los abuelos que nos hacen mucha falta y además como son los que nos consienten. Los abuelos ya han sido padres, han criado a sus hijos, han sido pues mucho más severos. Y cuando llega el momento nieto, yo recuerdo a mi madre que si yo me manchaba, me echaba una bronca tremenda y con mi hijo yo...
No pasaba nada.
Pero no, que le... Pues es un niño y un día... Es que recuerdo que le dije, ¿qué me estás diciendo esto? Cuando yo he vivido en una casa en la de, ¡ya te has manchado! ¡Ya estás llena de mierda! ¡Ya estás no sé qué! Y mi hijo se echaba algo encima y decía, pues la verdad que no sé por qué te pones así, si es un niño. una transformación. O sea, lo del tema abuelo es una transformación. Y lo entiendo perfectamente, porque una vez que tú has criado a tus hijos, con los nietos dices esto que los críen sus padres. Y yo estoy aquí para mimar y para consentir. Bueno, mensajes hoy de nuestros ponedores. Hablando de los nietos, hablando también de sus abuelos, en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, que no me gusta quedar sin repetir el número, que luego decís que no lo he pillado, no lo decís. Bueno, pues aquí está. Y ahora sí, entramos en el cine. Y es que es viernes, nos toca hablar de los estrenos de cine, tanto en las salas como en las plataformas de streaming. Y para eso tenemos siempre la inestimable ayuda de Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Muy bien, deseando, como cada viernes, que llegue este momento para conocer pues todas esas películas que estrenan hoy en las carteleras. Yo creo que traes muchas y variadas. Comienzas con una comedia romántica y tú la defines como el crepuscular amor imposible de un cantante. Su título, No te queda otra.
Bienvenido a Suiza, señor Toussaint.
Mi hija se casa mañana. ¿No quiere venir conmigo? Me gustaría volver a la vida de mi hija del brazo de Antoine Toussaint.
Ha sido un regalo que no me esperaba.
Bueno, tenía yo ganas de empezar con una comedia francesa buena, de estas que nos han dado en las últimas décadas, y esta es una de ellas. Es de un director llamado Jean-Pierre Améris, nacido en Lyon, 64 años, y ha hecho películas magníficas como La vida, Chez la vie, era el título original, sobre cuidados paliativos, una de las mejores películas sobre ese tema. Tiene que ver con la película de hoy, Tímidos Anónimos, encantadora película, y la historia de Marie Orten, que es su obra maestra, la historia real de una monja que enseña a comunicarse a una sordociega. Es maravillosa. Un director con mucha fuerza y que aquí se coge una comedia ligera con un fondo duro, porque es un cantante famoso, que lo interpreta Gérard Darmon, está genial, que quiere suicidarse y entonces se va a Suiza, donde allí le ofrecen la posibilidad de hacerlo, todo muy legal, sano, healthy, todo. Y allí se cruza de un modo muy peculiar con una superfan que está en libertad condicional para ir a la boda de su hija, con la que no se lleva muy bien. Ella es Valérie Lemercier, que es una de las cómicas mejores de Francia y que está desatada totalmente. Son dos entrañables perdedores, supuestamente muy distintos, pero que redescubren los dos la alegría de vivir ayudándose mutuamente. En un cruce que algún crítico de cine, por ejemplo Juan Luis Sánchez de Cine21.com, lo ha definido muy bien como un cruce entre Qué bello es vivir de Frank Capra y La fiera de mi niña, nada menos. O sea que estamos hablando de grandes comedias del Hollywood clásico o tragicomedias, en el caso de Qué bello es vivir, con cierta, digamos, intervención de la providencia, el destino, la casualidad, el azar. Y luego además tiene personajes secundarios maravillosos, como esas películas de referencia. Por ejemplo, el representante patético total, que es íntimo amigo del cantante y que le va persiguiendo cuando se da cuenta que se va a suicidar, que lo interpreta Patrick Timsit y está genial. Buenas canciones, por supuesto, porque se le atribuyen algunas muy famosas a este cantante, y con un título original que es muy significativo, Amémonos mientras estemos vivos, que es una canción muy popular en Francia, François Valéry, que está muy en la línea de estas películas revisionistas de la eutanasia que van buscando soluciones mucho más humanas y mucho más esperanzadas a las ansiedades, a las depresiones, a las crisis de identidad que tanto sufrimos en el mundo actual. Y en ese sentido está con una filosofía preciosa, muy en la línea de un documental magnífico del español Carlos Agullo, titulado Los demás días, que se titula así porque el médico de la Comunidad de Madrid, un médico de la sanidad pública, que es especialista en cuidados paliativos, a los que se tienen dudas, les dice algo muy sencillo. Dice, mira, todos un día hemos de morir, pero los demás días no. Déjanos ayudarte para hacerte muy feliz la recta final que te toque, en compañía de tu familia, de los especialistas en dolor, de un sacerdote si quieres, lo que es la filosofía preciosa de los cuidados paliativos, que es la que late en esta gran comedia romántica francesa titulada No te queda otra.
Bueno, vamos a pasar ahora a una serie de intriga, otra divertida variación del detective que creó Conan Doyle. El título, El joven Sherlock.
Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
No debes meterte en problemas.
Cuando has descartado lo imposible, Sherlock, lo que queda debe ser la verdad.
Vamos a resolverlo juntos.
Bueno, a estas alturas todos ya pensamos, y es que han hecho todo tipo de versiones de Sherlock Holmes y tal, pero claro, yo en cuanto vi que para Prime Video, porque esta se estrena no en sala, sino en Prime Video, Guy Ritchie y sus amigotes se lanzaban a hacer una serie de 8 episodios a partir de una novela de Andy Lane que se imagina la juventud del personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle. Claro, Guy Ritchie ha hecho películas muy diversas, Logan Stock, Snatch, Cerdos y Diamantes, hizo ya un Sherlock Holmes muy bueno, quizá el mejor que se ha hecho en cine, muy moderno también, hizo Operación Ankel, el Ministerio de la Guerra Sucia, es un especialista en aunar humor, acción y en este caso amistad, porque la novedad de este acercamiento al personaje Sherlock Holmes es que su amigo íntimo en Oxford es Moriarty, el que habitualmente es su enemigo en todas sus novelas. Es un tipo muy listo, como él, que empieza por abajo, porque es un gañán, ha estado en la cárcel varias veces, está de mozo allí en Oxford, pero sabe un montón, habla idiomas, es un tío muy listo y sintonizan muy bien. Y entonces investigan el caso de la desaparición de un manuscrito chino muy valioso que va generando asesinatos dentro de Oxford, lo cual tiene bastante interés que todo sea dentro de Oxford, ¿no? Buenos giros dramáticos y cómicos. Las deducciones de Sherlock además están hechas muy bien, son flashbacks en las que él se mete en las escenas viéndose a sí mismo de niño, con su madre. Muy bien hecha, porque tiene memoria fotográfica, eso la lleva al extremo Guy Ritchie. Guy Ritchie dirige los 2 primeros episodios, el resto son discípulos suyos, está Denny Gordon, Anders Enström, Tricia Block, que mantienen un nivel altísimo. A mí me ha gustado bastante. Me gustan más las 2 películas de Enola Holmes que han hecho en Netflix, que son con Billy Bobby Brown de protagonista y de productora, que son historias también noveladas, que parten de novelas que han tenido bastante éxito, de la supuesta hermana pequeña de Sherlock Holmes, que es tan lista como su hermano mayor, ¿no? Aquí aparece también el hermano más mayor, con bastante personaje. Está muy equilibrado en cuanto a personajes. Y luego otro aliciente de esta serie es que el protagonista es Hero Fiennes Stephen, hijo de Martha Fiennes, sobrino de Ralph Fiennes y de Joseph Fiennes. En fin, toda una familia de artistas, lo hace muy bien el tipo y llama mucho la atención el que hace de Moriarty, que le hemos visto en alguna película, nunca ha tenido un papel muy destacado, se llama Donald Fine, ha estado en Animales Fantásticos, La Rueda del Tiempo, y está muy bien. Y por supuesto, como siempre, en Guy Ritchie mezcla música antigua con música contemporánea, le da igual, aunque esté ambientado todo en la época donde están ambientadas todas las adaptaciones de Sherlock Holmes. Bueno, todas no, porque hay también adaptaciones modernas, o sea que está muy bien. O sea, el joven Sherlock es una buena propuesta para los que les guste este personaje, porque Guy Ritchie es seguro que consigue, porque tiene el secreto de ser entretenido, que esto es muy importante.
Bueno, pasamos ahora a una biografía religiosa, Los durísimos inicios de las hermanas trinitarias. El título, Las locas del obelisco.
He recibido a cientos de mujeres sin confesión. Ellas creen que no hay solución. Nadie quiere rescatarlas.
Si hubiera una casa donde se las pudiera coger a todas, no pensando en lo que fueran ni en lo que son, sino en lo que pueden llegar a ser.
Bueno, me ha sorprendido muy gratamente, pero forma parte de la evolución natural de este director español, salmantino en concreto, 51 años, Pablo Moreno, guionista, director, creador en Ciudad Rodrigo de lo que se llama Rodrigood, donde tiene unos estudios, donde va haciendo cada vez más películas, con películas muy valientes, como Un Dios Prohibido, sobre la persecución religiosa en la Guerra Civil, Poveda, Luz de Soledad, Red de Libertad, La Sirvienta, Pastoris, que está moviéndose en Estados Unidos. Y aquí coge la historia real de 2 venerables amigos que van camino a los altares por su dedicación a las prostitutas y a las mujeres abusadas y abandonadas. Así empezó el carisma de Mariana Alsop, una mexicana asentada en Madrid, que siente la llamada de Dios a ayudar a esas pobres mujeres que a finales del siglo pasado, en 1884-85, se ambienta casi todo, Cuando ella llega a Madrid se da cuenta que hay cantidad de migración, mujeres que van a servir y que acaban prostituyéndose en Madrid, y tiene como suerte tener como director espiritual al padre Francisco de Asís Méndez Casariego, que también tiene una inquietud social muy grande, que la modera su obispo, pero muy buena la relación que tiene con él, es estupenda, y entre los dos fundan las Hermanas Trinitarias en ese turbio Madrid de decantación, donde funciona un personaje siniestro que lo interpreta muy bien Asunta Serna, que es Madame Emilia, que se ha hecho pues eso, una justificación de que al fin y al cabo le está consiguiendo a esas chicas libertad, porque el dinero que ganan les permite independizarse de varones y tal, que se ha hecho una justificación moral que ella misma no se cree, ¿no? Es muy interesante en la película porque, junto a una producción cada vez más cuidada, tiene más elementos en Ciudad Rodrigo para recrear cualquier ciudad del mundo. Tienen un reparto muy bien elegido, esta vez por Asunta Serna y sobre todo por Scott Cleverdon, que es su marido, que juntos tienen una iniciativa llamada Familia de Cine, donde muchos de sus alumnos están aquí, de actores, y está muy bien. A Mariana la interpreta Paula Iglesias, lo hace muy bien, y luego han hecho un fichaje de primera fila para el padre Francisco, que es Javier Godino, que ya tuvo un éxito enorme en Estados Unidos con Sound of Freedom, y que está espléndido, está muy bien. La figura sacerdotal que interpreta es de las mejores que se han hecho nunca en el cine español. Y luego Asunta Serna, que le da igual un roto con un descosido que hacer de buena o de mala, pues está genial, como Madame Emilia. Con lo cual, una película muy sólida, muy bien contada. Hombre, se ve a ratos que es un poco low cost y que los planos generales de Madrid y tal, pues a veces hay digitalizaciones que pasan rápido y tal, pero es una inmersión en un feminismo diferente, de profunda raíz católica, en una visión profundísima de la vocación religiosa, ahora que todo el mundo sigue hablando de los domingos. Pues esta película completa muy bien tanto la vocación sacerdotal del padre Francisco de Asís Méndez Casariego como la vocación religiosa de Mariana Alsop, con un tono duro, realista, no es nunca... hay momentos muy emocionantes, mucho, pero sin recurrir a las blanduras, ¿no? Es bastante dura la película, ¿no? De hecho, a los chavales más pequeños les puede asustar un poco algunas de las cosas, porque el retrato que hace de Madrid no es nada complaciente. Con lo cual, bienvenida sea, de nuevo, otra película de Pablo Moreno que cada vez las hace mejor, Las locas del Obelisco, que se llaman así porque estaban en la calle Obelisco de Madrid, el Paseo del Obelisco, más bien se llamaba, actual General Martínez Campos.
Pues venga, nos vamos ahora a una biografía artística, Desventuras del creador del Arco de la Defensa, el título El arquitecto.
Bueno, otra buena película francesa, está basada en una novela de Laurence Cosset, que es la sobrina, por cierto, de sobrina nieta, en concreto, de Saint-Exupéry, se llama El gran arco, y cuenta la historia de cómo se hizo el gran arco de la Défense, cuyo concurso fue ganado por un tipo que nadie conocía, un arquitecto y profesor danés llamado Otto von Spreckelsen, perfeccionista obsesivo, que con la ayuda de su esposa, mientras su esposa la aguanta, se enfrenta a todos los burócratas del presidente Mitterrand para llevar a cabo el proyecto que él había diseñado como buen arquitecto. Son sus sufrimientos, toda una reflexión sobre el arte y la política, esa poca experiencia que él tiene en el trato con los demás, no ha salido mucho, no ha viajado mucho fuera de su país. Hay cierto suspense, pero sobre todo es un drama en torno a la creación artística, en torno a la política, cómo se mete también en esos ámbitos, muy original, con una cierta caricatura de los políticos y una brillantísima interpretación de Claes Bank como Otto von Spreckelsen. Con lo cual, otra buena película, muy interesante, sobre esa gran obra de la arquitectura, inmenso cubo, que vacío por dentro y por tanto es un arco también con el que se completa toda la vista que empieza en los Campos Elíseos con el Arco del Triunfo y este cubo al final. Con lo cual, otra buena película que optó a 8 premios importantes César, se llevó 2 premios técnicos, pero que dice mucho de la salud del cine francés.
Bueno, pasamos ahora a un thriller político, La megaestrella de cine egipcia y El poder corrupto, el título Águilas del Cairo.
Quieren que interpretes al número 1.
No trabajo para el régimen.
Nadie le dice que no a esa gente.
¿Nunca dejas de actuar?
No podemos vernos más. Corres peligro.
Se declara el estado de emergencia.
Bueno, esta película que ha tenido bastantes premios también en Suecia, pues es una película sueca, tuvo 11 nominaciones, 6 premios a sus premios oficiales, que es de un sueco llamado Tarik Saleh, de origen egipcio. Nació en Estocolmo hace 54 años y que ha hecho películas como Guantánamo, Metropía, Tommy, El Cairo Confidencial, Conspiración en el Cairo y esta Águilas del Cairo, que forman una trilogía muy crítica con el presidente para el corrupto egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. Aquí en concreto, el protagonista es un actor súper popular, que es el actor que siempre trabaja con él, Fares Fares, también nacido en Suecia, si no me equivoco, desde luego nacionalizado sueco, aunque es de origen árabe también, no sé si egipcio, a lo mejor sí, que bueno, ha tenido una vida muy disoluta, es popularísimo, vive con un amante mucho más joven, no se lleva muy bien con su hijo, está muy bien en cuanto a, digamos, dramatización de todos los personajes y que de pronto le ofrecen, para que diga sí o sí, interpretar al propio presidente, aunque no se parece nada en una película de pura propaganda geográfica en la que él no sabe qué hacer. Entre medias hay todas las intrigas palaciegas, todo con un estilo bastante nórdico y bastante francés. O sea, si es un thriller, tiende al polar francés. O sea, es más bien frío, con un tono duro, a veces explícito en temas sexuales, por ejemplo, y desagradable, con un realismo sucio. A veces, con poco contexto, él da por supuesto que todos sabemos quiénes son los hermanos musulmanes, la diferencia que hay en Egipto entre los más radicales y los menos radicales. En fin, a veces te pierdes un poquillo y hay críticas también al mundillo del cine. Eso es una buena película, potente, sin duda, con una muy buena interpretación de Fares Fares, pero un poquito deslavazada. O sea, no es una película tan redonda como están diciendo algunos críticos.
Y ahora volvemos a otra biografía. El título es, biografía religiosa en este caso, el título es El Testamento de Ali. Tú le llamas la singular fundadora de los Cuáqueros Shakers.
Todos hemos sufrido por el camino. Hemos hecho enormes sacrificios para recibir el mayor amor que puede sentir una mujer.
Bueno, sí, se llaman así porque rezan moviéndose, bailando y... A mí, en cuanto la he visto, me ha recordado las raves de Sirat y la búsqueda de la Nirvana ahí bailando y tal. Y es una propuesta de una directora que está muy de moda, noruega en este caso, de 40 años, Mona Fassbold, esposa de Brady Corbett, que el año pasado él dirigió, ella produjo The Brutalist, una de las películas más premiadas y también más discutidas, porque a mí tampoco me entusiasmó. Solo había dirigido ella en solitario de Sleep Walker, El Mundo que Viene y una serie, El Largo Río de las Almas, y aquí se lanza en solitario, por lo menos la ha firmado así, aunque su marido está también de productor, y hace una especie de oscuro musical muy extraño sobre la vida de Ann Lee, una inglesa que entre 1736 y 1784 pues funda una iglesia radical en el entorno de los cuáqueros, se acaba yendo a Estados Unidos y allí entra en conflicto con mucha gente y ella se presenta como una especie de diosa, al fin y al cabo. O sea, es como intenta dar una visión feminista, lo que pasa es que son feministas que después de las malas experiencias que han tenido deciden todos ser célibes. Pero esas experiencias sexuales las muestran con muchísima crudeza y los partos y en fin, y los abusos y... Es muy larga la película, es pesadísima, es esteticista, es muy extraño ese feminismo que están mostrando y, por supuesto, la visión de la religión al que le falta, pues, yo qué sé, la cercanía, la ternura de tratar a Jesucristo, a la Virgen. O sea, es todo mucho más extraño, es mucho más sectario, mucho más de una secta. A mí me ha dejado muy frío, aunque es muy potente la película porque me parece que está rellena de cosas que no valen la pena, ¿no? Porque no te acabas de aclarar. De hecho, hay mucha voz de narradora para explicar un poco al espectador por dónde van los tiros, ¿no? Y luego, pues muy bien, Amanda Seyfried hace una interpretación magnífica, se vuelca, muy física también, en el mal sentido de la palabra, pero a mí me cuesta entrar, no me parece emocionante, ni acabo de entender la especie de noxis en la que se mueve Ann Lee y sus seguidores, ¿no? Pero bueno, ahí está, se va a hablar bastante de ella, aunque yo creo que es infinitamente peor de lo que dicen algunos. Tampoco es que haya tenido unas críticas, pero de hecho hay gente que la ha dado pa'l pelo. Pero a mí me parece una película fallida, El Testamento de Ann Lee.
y acabas tu selección con una película de acción bélica, un grupo de aspirantes a Rangers contra el Exterminador. El título, Máquina de Guerra.
¡Retirada!
Sea lo que sea, nos está cazando y no va a parar. No tenemos comunicación ni armas. Ya no se trata de nosotros.
¡Rangers hasta el final!
¡Hasta el final!
Bueno, es lo último de Patrice Hughes, un australiano de 57 años, que si ya digo al espectador que sus créditos son Los Mercenarios 3, Colina Roja, el otro Guardaespaldas 1 y 2, El Hombre de Toronto, que es también una película de acción, es un especialista en el género, y aquí pues es acción desde el primer momento. Empieza con la guerra en Afganistán, donde el protagonista, interpretado, muy bien interpretado, por cierto, por Alan Ritchson, sufre un trauma brutal en una acción de guerra en la que muere prácticamente todo su destacamento, y al cabo del tiempo él tiene como la obligación moral, ya siendo veterano, de intentar entrar en los Rangers, que era lo que quería su hermano y tal, y entonces entra como aspirante a Rangers, se va mostrando con pelos y señales toda la formación durísima que reciben, hasta que hacen una práctica, y en la práctica de pronto se encuentran con que tienen que luchar con una especie de máquina letal que nadie sabe de dónde ha venido, si es humana, si es del espacio, qué pasa, qué no pasa, pero que es que no hay manera de luchar contra ella porque es una mala bestia, ¿no? O sea, en el fondo es como todo el planteamiento de Depredador y de todas estas sagas, convertirlo en una máquina. Si una máquina de matar, pues, ¿qué hago con ella, no? Él está muy bien, insisto, Alan Ritchson, recuerdo que es el protagonista de Richard, de la serie, del Ministerio de la Guerra Sucia, que hizo con Guy Ritchie, y de Ángeles Cotidianos, maravillosa película que está, si no me equivoco, en Netflix, y que es una película, una feel-good movie en la que hace un papel espléndido, Alan Ritchson. Con lo cual ahí tenemos un nuevo héroe de acción, que por supuesto la peli la hemos visto mil veces, probablemente es predecible, pero es muy entretenida y sirve muy bien para pasar el rato. Máquina de Guerra, que la tenemos en Netflix.
Y venga, vamos ahora con El Mercadillo, que creo que tienes poca cosa.
Bueno, tengo Torrente Presidente, que no hemos visto, claro. Hasta el lunes han puesto los pases de prensa y las entrevistas 3 días después del estreno. Cual es divertido, ¿no? O sea que... Y yo no pienso ir a verla el fin de semana, por lo menos. Como tengo pase de prensa el lunes, la veré tranquilamente y ya la semana que viene les informo de este retorno del impresentable detective que está rodeado de secretismo y luego con una campaña realmente divertida, ¿no? Porque... anuncios como esta película no está hecha sin inteligencia artificial ni de la otra. Y mensajes de esto, vuelve la vergüenza del cine español, cosas así. Veremos a ver qué ha hecho Santiago Segura. Alguna risa nos echaremos seguro. Y luego La hija pequeña es un romance lésbico en el seno de una familia franco-argelina. Pesadita película y tal, la hemos visto también más veces. No ha habido más estrenos esta semana. Así de valor ni en las salas ni en las plataformas.
Y lo que sí que tenemos, como siempre, es un peliculón en 13 Televisión. El título, Valor de Ley, de Henry Hathaway.
La echamos hoy, que decía mi abuelo, hoy viernes 13 del 3 en Classics a partir de las 22. Nos la presenta nuestro queridísimo colaborador Juan Ramón López, el director de Cinemas Music y un experto total en John Wayne, en Valor de Ley, que le entusiasma la película. Seguro que nos va a contar un montón de anécdotas de este peliculón, un western de los últimos que hizo ya John Wayne y con el que ganó el Oscar al mejor actor. Sale con un parche en un ojo y de hecho cuando ganó el Oscar dijo: si lo llegas a ver me pongo el parche hace 35 años. Con ese buen humor que tenía siempre John Wayne. Se basa en una novela de Charlie Portes y tiene una versión moderna de los Coen, también muy buenas, pero es que es tan magnífica. La historia de un cazarrecompensas que le contrata a una chica que es pesadísima y tal, pero acaba teniendo una relación con ella, la interpreta Kim Darby. Bueno, vamos a poder hablar de un montón de cosas, porque tiene escenas míticas, uno de los duelos del oeste más impresionantes, del viejo John Wayne ya, que es un tipo que se calienta y que está siempre musitando, y que Henry Hathaway lo maneja muy bien, este director que nació en Sacramento en 1898, murió en Los Ángeles en 1985, hizo películas tan variadas como La jungla en llamas, Tres lanceros bengalíes, Yo creo en ti, Rome, El zorro del desierto, La conquista del oeste, uno de los fragmentos, El fabuloso mundo del circo, que está la rodada aquí en España. En fin, maravillosa película, Valor de Ley, con lo cual aconsejo vivamente escuchar también el, si no en directo, pues en nuestro podcast, el diálogo posterior sobre Valor de Ley. Mañana sábado, lo más interesante es una entretenida película de aventuras del director de El Corcel Negro. Se titula Duma, es del 2005, es Carol Barra el director, y es bastante entretenida, está muy bien. Es una historia real de la amistad de una niña y un guepardo. El domingo, pues dos comedias musicales con Antonio Molina, el que le guste la copla le va a gustar, Esa voz es una mina de Luis Lucia y El pescador de coplas de Antonio del Amo. Y el domingo, un gran western, magnífico. Ahí tenemos más películas, pero por la tarde a las 19:10 todos los cinéfilos debemos volver a ver una magistral película, la segunda de la trilogía de Los ríos de Howard Hawks, Río Lobo. También con John Wayne, Jorge Rivero y Jennifer O'Neill. La hemos puesto y hemos hablado de ella en Classics y la podemos disfrutar de nuevo el domingo. Con lo cual acabamos en punta un fin de semana muy variado, como siempre.
Como siempre, Jerónimo José Martín, muchísimas gracias por tu exhaustivo repaso. Nos vemos el martes aquí con el cine y con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós, cuídate, un abrazo.
Adiós.
3:41 de la madrugada, seguimos Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Descubre toda la emoción del casino con Poker Stars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Este es un programa muy largo, ¿eh? Son 4 horas y media de radio. Nos da tiempo para bucear en lo que hacen los compañeros aquí en otros programas, en la cadena COPE. Es verdad que todos nacemos con un don y hay quien desde pequeños pues ya apunta maneras, como se suele decir, ¿no? Bueno, pues resulta que Marc Barceló, tiene 9 años, es el segundo jugador más joven de la historia del ajedrez y nos ha gustado mucho su historia, la que contó en el programa de la tarde. Le explicó a nuestros compañeros cómo empezó a jugar al ajedrez y todos sus logros en los campeonatos. Vamos a conocer un poquito más a Marc, porque, oye, quién sabe si hay algún ponedor que se podría enfrentar a él.
Tarragona, una tarde de invierno. Afuera hace frío y la luz cae pronto. Dos chicos se sientan frente a un tablero de ajedrez y el reloj empieza a correr. 3 minutos por jugador. No hay margen para el error ni para la duda. Es el ajedrez Blitz, uno de los formatos más duros del ajedrez rápido, que no perdona errores y castiga a los distraídos. Cada jugada se decide bajo presión. El reloj no acompaña al revés. Es una amenaza. Quien cae derrotado se lleva la partida a casa, la repite en la cabeza durante la noche buscando el segundo exacto en que todo se torció. El campeonato del mundo de este formato, el más exigente del ajedrez en rápido, se ha jugado en diciembre a miles de kilómetros en Antalya, al sur de Turquía. Allí, entre cientos de niños de todo el mundo, un español de 9 años, acaba de ganar más partidas que nadie en todo el planeta en su categoría. Un título que ningún español había conseguido antes. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Quién es este chaval de 9 años que ha deslumbrado al mundo del ajedrez?
Pues es Marc Barceló Melnik y nació en 2016, en Tarragona. En apenas 2 años ha pasado de aprender lo básico del ajedrez a mover fichas sobre el tablero de una manera magistral y convertirse en uno de los ganadores más consistentes en torneos juveniles internacionales. Marc, repetimos, 9 años, uno de los mayores talentos precoces que ha dado la historia del ajedrez. En diciembre, ya como decías antes, Pilar, se proclama campeón del mundo de ajedrez relámpago, que es la modalidad esta que estábamos contando, de la que hablabas, de 3 minutos por cada uno, y subcampeón de partidas rápidas. Con 9 años, Marc ha alcanzado registros que ni siquiera habían alcanzado leyendas como Kasparov o Magnus Carlsen, pero hay una cosa que en Marc destaca sobre los demás, es que es un niño que hace cosas de niños, Pilar.
Pues vamos a hablar un ratito con él, si te parece. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien aquí en casa.
Estás en casita, ¿no? ¿Estás haciendo deberes o qué te hemos cogido haciendo?
Bueno, estaba haciendo deberes.
Sí, ¿no? Oye, Marc, cuéntanos, ¿qué haces tú en un día normal? ¿A qué hora te levantas, por ejemplo?
Me levanto a las 8, después desayuno, voy al cole. Y después de acabar el cole, que acaba a las 5, tengo clase y después ceno y después hago los deberes.
Uh-huh. ¿Y el ajedrez? ¿Cuándo practicas ajedrez? ¿Cuándo entrenas ajedrez?
Bueno, entreno con mis entrenadores y si un día que no hay cole, pues entreno solo.
Uh-huh. Entrenas solo.
Oye, Marc. El ajedrez para ti es un juego, es pues un deporte, lo ves como una manera de ejercitar la mente. ¿Qué es exactamente para ti el ajedrez?
Es un deporte que desarrolla el cerebro y que es muy bueno para las matemáticas y es como un videojuego, pero el videojuego lo puedes hacer en persona.
Ya, pero digamos, tú te lo tomas real. Así. ¿Como un deporte o es más juego o es una pasión?
Es una pasión.
Sí.
Es un deporte como un juego porque ganas, pierdes, empatas.
Claro. Oye, Marc, ¿cuánto tiempo dedicas al ajedrez cada día?
Cada día entreno 2 horas.
2 horas. Pero fíjate lo que estábamos diciendo. Es que aprendiste a jugar al ajedrez con tu padre, que te enseñó a mover las fichas hace poquito, hace 2 años.
Sí, sí.
Y en este tiempo le has cogido tanta afición y has aprendido a jugar tan bien al ajedrez que te has convertido en campeón del mundo en esta modalidad de juego rápido.
Sí, bueno, porque más bien me gusta mucho y dedico claro. Mi tiempo a eso.
Claro, y porque ¿cuánto? se te da bien también, eso lógicamente.
Es. Sí.
¿Cuánto tiempo dedicas, Marc, al día, por ejemplo, a jugar al ajedrez?
Al día dedico 2 horas, un 2 horas. Día normal de cole, y si uh-huh. es un sábado domingo, tal vez más.
Marc, ¿cómo se llama tu entrenador?
Tengo 3 entrenadores, Francesc, José Sequera y Miguel Illescas.
Pues José creo que está esta tarde también con nosotros. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esto cómo se consigue? Un chaval de 9 años que
Hola,
lleva...
Hola, José.
Hola, ¿cómo estás, Marc? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, me encanta Marc, ¿eh? Qué soltura tiene ahí, qué desparpajo hablando y qué educado que saluda a su entrenador. Te preguntaba, José, que es muy significativo, ¿no? Es que en tan poquito tiempo y con solamente 9 años, Marc ha pasado de aprender a mover las fichas del ajedrez a convertirse en campeón del mundo.
Bueno, sí, hay talentos. Cuando te dedicas a dar clases, pues tienes muchísimos alumnos, no solo yo, sino todos los entrenadores de ajedrez. Y es como estar, no sé, en una mina de oro buscando oro y siempre aparece alguno. En este caso, pues está el Marc como claro representante de nuestra cultura y básicamente es una persona llamada a revolucionar un poco el mundo del ajedrez en pocos años.
Oye, en este ratito que hemos hablado con Marc, cualquier persona que le haya oído ha podido detectar que Marc es un tío tranquilo por su manera de hablar, decidido, porque te ha saludado así con decisión cuando ha querido, que es una persona apasionada, lo ha dicho él mismo sobre el ajedrez. ¿Qué destacarías tú de Marc? ¿Qué cualidades tiene?
Totalmente. Muchas veces cuando estamos con el tablero, el tío hace comentarios como decir, por ejemplo, Qué lindo es el ajedrez, José. Qué lindo es el ajedrez.
¡Qué barbaridad!
Comentarios que no harían otros chavales a su edad.
Claro, consigue jugadas o consigue darse cuenta. Más que conseguirlas él mismo, aparte de conseguirlas, también muchas veces en el proceso de entrenamiento miramos jugadas que son como una obra de arte, que no cualquiera puede distinguir. Entonces, al él darse cuenta que está distinguiendo algo de esto, enseguida se detiene para decir estas cosas. O sea, sí que está apasionado, es un tío que le encanta el ajedrez, que lo disfruta a tope. Mark es un tío sumamente cariñoso, es un niño absolutamente en toda la regla, para todo, y nada, es un talento. Como les digo, como puede haber muchos talentos en otras ramas, pero que en este caso es en el ajedrez, y la tarea pues de los que estamos con él y de las federaciones y de los patrocinantes es tratar de apoyarle para llegar a lo más alto posible.
Oye, José, cuando le ves competir en un campeonato, ¿qué es lo que destacas de él? Su rapidez de pensamiento, esa calma que demuestra bajo presión también esas partidas de, fíjate, tan rápidas, de solo 3 minutos. ¿Destacaría su memoria, su estrategia?
A ver, hay muchas cosas que destacar, pero definitivamente el talento, la comprensión. No importa si lo hace rápido o no, porque ustedes, como bien lo han dicho, él es campeón mundial de partidas Blitz, pero su principal, diría yo, logro es que ahora es candidato a maestro. Quiere decir que ya llegó a 2200 FIDE, que es lo que decía antes el compañero, que decía que al llegar a ese registro, que a la edad que llegó no han llegado ni siquiera otros más fuertes o leyendas del ajedrez, entonces ha llegado a ese rating, con lo cual es candidato a maestro, pero esto es en partidas lentas, esto no es en Blitz. Es decir, lo de cada categoría tiene su mundo aparte. La categoría principal, digamos, es la categoría de lentas, que es la que te da títulos como candidato a maestro, o maestro FIDE, o maestro internacional, o gran maestro. Pero que aparte de eso, él es campeón mundial de Blitz y es subcampeón mundial de partidas rápidas, pero que todo responde al talento, no a la velocidad mental, que sí que la tiene, pero responde al talento para comprender el juego.
Qué bueno. Bueno, el talento lo tiene Mark, el niño que es el protagonista de esta historia, pero la culpa de que Mark empezara a jugar al ajedrez, como destacábamos antes, la tuvo su padre, que es Javier Barceló, y que también nos escucha. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuando tú le empezaste a enseñar a jugar al ajedrez a tu hijo, a Mark, con 7 añitos, tenía entonces, creo, ¿tú imaginabas que iba a coger esta afición y que además tenía ese talento innato para jugar a este deporte?
Bueno, imaginaba que le podía gustar, porque siempre le han gustado los juegos de pensar, tipo cubo de Rubik, puzzles, este tipo de juegos siempre le ha gustado. Lo que no imaginaba es que tenía tanto talento para jugar al ajedrez.
No, es una cosa, desde luego, desproporcionada con la edad que tiene. Pero enhorabuena, Javier, por tener ese hijo con ese talento y por Muchas cultivarlo. Gracias. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta a José, porque en el fondo es el entrenador y el que tiene que ver todo lo bueno que nos has contado, José, de tu pupilo, pero también tienes que ser exigente y tienes que intentar sacar cosas de Mark que todavía tiene que mejorar. Quizá el talento, lo que tiene que mejorar un jugador de ajedrez, es en humildad, en estrategia, en qué debe esforzarse Mark en el futuro.
En intensidad, sobre todo intensidad, pero es algo que ya hemos logrado. La verdad es que hay que decir que tengo ahí varios aliados. Primero, los primeros aliados son los padres. Son personas que van llevando el tema súper bien, digamos. Cuando hay que apretar, se aprieta, y tengo unos aliados allí, pero es que además él también tiene el entrenador, por ejemplo, el gran maestro Miguel Illesca, que nos está acompañando desde hace algunos meses, y también el francés Ferran del Club Tarragona, como ha dicho Marc. También ha tenido otros entrenadores al principio, como el maestro FIDE Carlos Salgado, que de alguna manera todos tiramos un poco en este tema de la intensidad, de que esté intensivo, en el sentido de que no afloje, de que no se descuide, de que precisamente por ser... Mark juega ahora mismo partida de 4 horas. Sus partidas normales están entre 3 horas y 4 horas. Entonces, si baja la intensidad en algún momento dado, pues se le viene el rival encima. Y es un niño. Pero esto ya esto prácticamente ya está logrado, porque la verdad es que ha dado como le digo, a cada semana
como la pasión, claro.
Da avances, a cada semana da avances notorios. Entonces, este punto yo creo que ya lo tenemos prácticamente cubierto en un 75%.
Uh-huh. Marc, ¿tú no te pones nervioso cuando compites?
No, bueno, no me pongo nervioso porque las piezas son las mismas, el tablero es los mismos y da igual que estés en la mesa 1, por ejemplo, no hay que ponerse nervioso.
Oye, y decíamos,
bueno, cuando te pones nervioso, pues te salen las jugadas malas.
Claro.
Puedes acabar perdiendo.
Claro, así que intentas mantener siempre la calma, ¿no?
Sí.
Claro. Y decíamos que fue tu padre el que te enseñó a jugar al ajedrez. ¿Jugáis mucho en casa los dos, padre e hijo? ¿O juegas con tu madre a lo mejor también? ¿O ya no se atreven a lo mejor porque les ganarás? Claro, me imagino.
No, mi madre no sabe jugar al ajedrez.
No me lo puedo creer. ¿No la has enseñado, Marc?
Y mi padre es muy malo.
¡Ah!
Qué bueno. ¿Y tu meta cuál es? ¿Tu próxima meta jugando al ajedrez cuál es, Marc?
Pues llegar a Maestro FIDE, 2300.
¿Y eso qué significa? ¿Eso explícanoslo, que Pilar y yo somos como tu madre.
Lo que significa es que si ya sea Maestro FIDE, tienes que tocar los 2300 para llegar a Maestro FIDE, y si consigues el Maestro FIDE, ya te proclamas un maestro del ajedrez.
Uh-huh. Esa es tu meta. Y para eso tendrás que seguir entrenando muchísimo, claro.
Sí, bueno, más bien no es mi meta, sino que mi meta es llegar a élite,
¿sí?
Pero digamos es el siguiente paso que quiero hacer.
Ah, vale, es el siguiente paso y luego llegar a lo más alto del mundo del ajedrez. Oye, Marc, me imagino que ahora que estás metido tanto en este mundo, habrás conocido nombres de ajedrecistas muy famosos. Yo en mi época me acuerdo que las partidas entre Karpov y Kasparov, bueno, es que paralizaban prácticamente el mundo entero. ¿Tú sabes quiénes eran estos dos hombres?
Sí, sé muchos ajedrecistas que llegaron a ser campeones del mundo.
¿Sí? ¿Y cuál es tu referente, el que más te gusta?
Bobby Fischer.
Ah, Bobby Fischer, claro, otro de los grandes. Pues Marc, ha sido un placer conocerte. Te deseamos todo lo mejor, que sigas deslumbrando al mundo entero con tu talento y que llegues a lo más alto del mundo del ajedrez, que llegues a esa élite que persigues. Marc, que vaya todo bien, que sigas dándole duro a los entrenamientos y con los estudios, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias, Marc. Oye, Javier, que es el papá, tenéis tarea ahora, claro, con los viajes, lógicamente, ¿no? Acoplar toda la vida familiar a los viajes del muchacho, a los campeonatos.
Sí, claro, la vida ha cambiado bastante, sobre todo por los viajes, porque ya estamos yendo a torneos internacionales y tenemos que adaptar todas nuestras vacaciones a los torneos de Marc.
Bueno, pues tenéis ahí un talento, un diamante en bruto que ojalá os dé y nos dé a todos muchísimas alegrías. Javier, gracias por estar con nosotros y te agradecemos al entrenador, a José Sequera, también maestro internacional de ajedrez, su presencia hoy también con nosotros en la tarde de COPE. Gracias a todos.
Gracias.
Adiós.
Esta llamada está siendo grabada.
Bueno, ¿te has dado cuenta, Pilar, de la velocidad, de la calma con la que hablan?
Totalmente,
en un mundo en el que va todo al 2x?
Totalmente, me encanta.
Oímos los mensajes de WhatsApp al 2x, todo va súper rápido. Los vídeos de YouTube los ponemos a más velocidad y de repente te encuentras con tres personas, porque además eran los tres.
Los tres, sí, hablando, es verdad, sí, es
transmitiendo
verdad.
Una calma que
bueno,
dices,
y dime tú, ¿qué niño puede estar con 9 años, 4 horas sentado delante de un tablero de ajedrez? ¿Eh?
Disfrutando,
maravilla.
Siendo niño y además con esa pasión que ha demostrado el tener, porque aquí no se le fuerza nada, es pasión pura, vamos.
Qué buena historia la que nos ha traído una tarde más nuestro Javi Nieves. Gracias como siempre, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.